Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM, el 94.3 FM de Puerto Natales, Radio Universidad de Antofagasta en el 99.9 FM y Radio Olmué. Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIO, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Buenos días, ya es domingo y con usted su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, buenos días, ¿cómo está?
Recuperada.
Qué bueno. Sí, yo estoy gracias. Un poquito afónico, pero bien, ahí estamos. Estoy como siempre dándole. En este camino, sí, por este camino de la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural, saludando a todos nuestros amigos.
En especial, sí, a nuestros amigos de Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir, ya que ellos han estado con nosotros desde el comienzo de este programa. También saludamos a Radio Vinilo y a los nuevos amigos que tenemos en esta red de Pasión por lo Nuestro, Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué. Un saludo cariñoso, bienvenidos a todos ellos.
Así es, pues, y así podemos llegar a más amigos, auditores y auditoras que compartan con nosotros los días domingos entre las 11 y la 1. O en el horario que ellos también les acomoda en sus respectivas localidades. Este programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile cuenta con un grupo de auspiciadores y patrocinadores, por meme que lo vamos a conocer ahora.
Gracias a Aguastrayén o Cascada en Mapudungún, a Mauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. Y también tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues a todos ellos les damos un gran agradecimiento. Y por supuesto, un cariñoso abrazo a auditores y auditoras. Meme, ¿usted le gustan los chicharrones?
Sí, no tanto, pero sí.
Pero los calentitos disfruto. Son espectaculares.
Calentito. Eso es muy importante, sí.
Bueno, los chicharrones son en general el resultado de cocinar grasa de cerdo con algo de carne en su propia manteca. Los chicharrones pueden tener muchos orígenes también, no solo de cerdo, pero el más común, este chicharrón es re antigua, llegó con los españoles, se dice que la población negra, afrodescendiente, también tuvo que ver con esta, no sé llamarle plato, con esta preparación culinaria, pero se dice que viene de muy antiguo, que vendría de por ahí del Asia, y que el cerdito que se cultivaba en paralelo con las ovejas y las cabras parece que ya estaban hace más de 9.000 años aquí en a disposición del ser humano. Por eso que hoy día vamos a hablar, Meme, de por la época de invierno, porque
además
se nos acercan, ¿verdad?, todos estos momentos de preparación de las cocinas asociadas a los chanchitos que nos trae hoy día Anabela Grunfeld. nuestro especialista en gastronomía tradicional, vamos a conversar sobre los chanchitos de invierno.
Pero antes de ir con ella, ¿sí? Vamos a ir a un tema musical mientras se prepara, claro, Anabela con el chanchito, ¿sí?
Exactamente, para que ella nos pueda saludar con muchas ganas.
Cántala por ti, llegado.
Ay, ay, ay. Ella, tiki, tiki, tiki. De la abeja misma se cae bien. Ay, ay, sí. El chiquito que tenía.
Y nos fuimos con el Sancho de Tiberio.
Ay, sí, la yuna, dice.
Para comerse el cemento Sancho.
Y el que está aquí al lado,
¡ah! Que no te lo comí ni.
¡Bueno!
¡Sácame de tu valor!
El Chancho de Tiberio, cueca con la interpretación del grupo Los Tricolores, junto a Daniel Muñoz. La cueca pasó a ser el principal interés del actor Daniel Muñoz, lo que se ha plasmado en varios discos, ya sea como colaborador o líder principal. Así aparecen Los Tricolores, Héctor Pavés Pizarro y el grupo 3x721. El más reciente conjunto que lo ocupa en la música es Daniel Muñoz y Los Marujos.
Sí, es poeta, y el nombre está cueca sensacional, ¿eh? Sí, el pues, Chancho de Tiberio.
De Tiberio.
Qué mejor para escuchar a Anabela Grunfeld con estos chanchitos de invierno, ¿eh? Para regocijarnos un poquito con estas tradiciones. ¿Cómo está, Anabela?
Hola, Guille. Hola, Meme.
Hola, hola.
Pero ya me dejó la vara alta con eso de los chicharrones. Me dieron puras ganas de comer chicharrones.
Estamos todos iguales aquí cuando llega Anabela, quedamos todos con hambre.
Sí, porque para esta época fría uno lo asocia al tiro con esas cosas más contundentes, cálidas, así que a uno le hacen entrar el calor al cuerpo. Y claro, en esta época de invierno, una de las tradiciones de nuestro campo justamente tiene que ver con los chanchitos, que para esta época, ya lo habíamos conversado un par de semanas atrás, en la época de los santos, entre junio y julio, que se celebran tanto, las familias se reúnen en torno al fogón, van saliendo las comidas, las cosas sabrosas, y bueno, y el chanchito se criaba durante el año entero para que estuviera gordito y contundente, para en esta época, junto con la familia, hacerle los honores correspondientes. Y para eso, o en la familia, o se buscaba a alguien por allí que supiera cómo sacrificar el animalito que se había engordado durante todo el año, para darlo de baja y poder hacer todas las preparaciones porque muchas de estas cosas se preparaban para lo que queda del invierno. Una que tú dijiste, Guille, que era echar estos trozos de grasa del chancho en una olleta, en un hoyón grande, para hacer los chicharrones, porque de paso, al disolverse toda esta grasita, quedaba la manteca que después se envasaba para usarla en la cocina, para hacer el pan amasado, para hacer los sofritos, para cocinar distintas cosas. Entonces, este chanchito tenía no solo la finalidad de reunir a la familia, sino que además de proporcionar comidas para no solo esa reunión, sino que para más adelante. A mí me tocó vivir alguna vez una muerte de chancho, pero curiosamente me tocó en el norte y me tocó en pleno verano. Porque es raro, ¿eh? Porque en general, antiguamente la gente solo comía carne de chancho o de cerdo, como le dicen después, en invierno. Por un tema de prevenir enfermarse. Antiguamente había una enfermedad que se llamaba triquinosis y que era bastante temida. Entonces como que le tenían susto comer carne de cerdo en épocas que no fueran invernales. Y como les decía, a mí me tocó que una familia estuvo criando un chanchito para una fiesta familiar especial que tenía que ver con un bautizo. Y en esa época entonces llegaban en el verano todos los familiares y me tocó por primera vez presenciar en vivo y en directo todo lo que significaba esto, desde la pelada del chancho, el fogón ahí para poder tirar la manteca para sacar primero los chicharrones, guardar la manteca, otro fogón con un fondo bien grande donde se echaba a cocer la cabeza, que servía después para preparar, por un lado se tomaba el caldo, el sopeo, y eso se hace también aquí en el invierno en las zonas centrales del sur, que untan pancito en este caldo y se lo van comiendo, o juntan este caldito con harina tostada y sale eso que llaman la guañaca, y se van comiendo chicharrones con pancito, y después la cabeza se saca, una vez cocida se desmenuza bien, y todos los despojos que salen van, se amoldan y se hace el queso cabeza. Ahí ya tenemos una de las preparaciones. Me acordaba también que me tocó vivir hace un par de años atrás, bastante ya, deben haber sido como unos 8 o 10 años atrás, trataron de revivir esta tradición porque son costumbres que medio se van olvidando con esto de que todos vivimos ahora en ciudades y que ya la crianza de los animales no es algo tan común. Y entonces en Talca, nuestro amigo que nos acompañó más de alguna vez en el programa, Rubén Tapia, el cocinero, discurrió, digo yo, un festejo que se llamaba Estamos de Chancho Muerto en Talca, que después se siguió haciendo por muchos años e implicaba juntar en la plaza de Talca a un montón de productores de diversos subproductos que se hacen del chancho. Bueno, Talca hay cecinería, y estaban los señores que hacían cecinas artesanales a la antigua, prietas, longaniza, queso cabeza, y un montón de preparaciones. Entonces era muy entretenido ir a pasearse durante el día a Talca por la plaza, y uno iba de puesto en puesto probando las diversas delicias que salen de este animalito. Y esa era una manera de acercar a la gente más joven y a la gente antigua que ya no tenía la posibilidad de gozar de esto, para que este patrimonio no se pierda. Porque todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones antiguas, estas labores de campo, estas maneras de cocinar, son parte de nuestro patrimonio culinario.
Oye, Anita, y esto es una comida social, porque se tiene que hacer en grupo, ¿verdad?
Absolutamente.
Mucha pega.
En familia, generalmente, bueno, en Chiloé tienen también sus tradiciones que son en relación a esta misma actividad, y allá hablan del reitimiento. Que tiene que ver con derretir esta manteca, que pasa a ser el reitimiento, en estas olletas grandes de metal negro de fierro, y entonces va toda la gente de la familia y van los vecinos a ayudar, porque ya la gente acostumbraba por esos lados donde vive la meme ahora a criar más de un chancho, porque con uno
no era suficiente.
Alimentaban a la visita y también iban juntando algunos productos para ahumar y guardar para el resto del año, pero con otros también se le convidaba a los vecinos y les mandaba el famoso yoco. Este paquetito que tenía prietas y otras cosas más que se le mandaba al vecindario. Entonces era una manera, estuve leyendo por allí, como a lo mejor no había mucho refrigerador en esos tiempos,
pero
de precaverse, ¿no?, de tener guardado para el futuro. Entonces pasaba que después, si yo maté chanchito hoy día, en 2 semanas más puede que lo hiciera mi vecino o de más allá. Entonces claro, también me iba a llegar de vuelta algo de lo que yo antes había mandado también de regalo. Pero yo creo que le ponemos la música y después seguimos hablando.
Sí, oye, ya me dejó nostálgico porque me acordé de mi tierra con la guañaca y los chicharrones. Y, por Dios, vamos a la música mejor.
Costillar, tema tradicional del folclore en una versión instrumental de fantasía chilena en guitarra. El costillar es una danza que se conserva desde los tiempos de las tertulias y mistelas provincianas, especialmente en Chillán y en otras zonas apartadas del país. Es una danza en la cual los bailarines deben ir dando vueltas y cerrando cada vez más el círculo alrededor de una botella colocada al medio de la pista. El costillar es mío y me lo quieren quitar. Qué bonita versión esta instrumental. Anabela, sabes que yo quería acotar a lo que tú acabas de decir, que esto comienza con la agarrada del chancho, que no es nada fácil, ¿ah? ¿Eh? No es nada muy fácil. Yo he visto mucha gente aquí corriendo y cayéndose para agarrar el chanchito, ¿ya?
Sí, es como palo encebado la cuestión.
Exactamente. Asistí a dos. En esta temporada asistimos a dos revestimientos de chancho.
Ay, ay, ay.
Esa parte es difícil. Oye, esa parte es difícil, la de la pilla, pero también después la pega que sigue.
Ay, sí, mucha pega.
Sí, esa parte yo me la salto. Sí, ahí después cuando hay que estarlo pelando y raspándole los pelitos, depilándolo.
Sí, depilándolo.
Oye, un estudio de la Fundación Imagen de Chile reveló que entre las expresiones típicas del país hay tres que son las más usadas por los chilenos y chilenas. Por si las moscas, mandarse un condoro y pasar los chanchos. ¿Qué le parece?
Yo pensé que iba a ser, te fuiste al chancho.
No, en este caso fue pasar los chanchos.
Pasar los chanchos.
Y lo estamos pasando chancho ahora con Anabela Grunfeld, que nos está conversando sobre los chanchitos de invierno y todas estas preparaciones. Y si nos vamos a poner a hablar de expresiones vinculadas al chancho, hay muchas, ¿no? Cortito como pata de chancho, la culpa no es del chancho, sino que le da la flecha, chancho le pero un tan gorda, pasar los chanchos, como dijimos, ir a todo chancho, en fin, tenemos un rato ahí.
Muchísimas. Yo les contaré que lo pasé chancho buscando relatos que hablaran sobre la muerte del chancho. Y caí en uno, que yo me acordaba que por ahí estaba y me puse a buscarlo, que después lo compartiremos los datos, que es en el primer curso del Menú de Chile, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hay una mención especial, no fue la ganadora, pero hay un relato de la muerte del chancho que está entretenidísimo, que fue con lo que concursaron un grupo de mujeres artesanas, y ahí me acordé de nuestra amiga Elena, de las artesanas que hacen las cerámicas en las gredas de Quinchamalí. Estas gredas negras con tiempo blanquito, con apoyo de Patricia Chavarría, la gente del set y de otros, mandaron un relato de la muerte chancho a este concurso y ganaron mención honrosa. Y es súper entretenido las analogías que hacen. Dicen así como las artesanas, las alfareras de allá de Quinchamalí, hacen estos chanchitos de greda y como alcancía, y la gente le va echando monedas para que vaya engordando el chanchito. Asimismo, la familia criaban al chanchito para que estuviera gordito, dándole harta comida durante todo el año, para hacer después este festejo, esta como reunión familiar en torno al chancho muerto. Y entonces hay un relato, yo les recomiendo que lo busquen, están disponibles, todos descargables en PDF, en el sitio del Ministerio de las Culturas, porque es súper entretenido saber más de este patrimonio culinario y cómo es vivido, por lo menos en esta localidad. Entonces ahí cuentan que es una fiesta de 2 días la cuestión, que es para largo. Y bueno, así que es. Tenía que sacrificar el animal, tenía que saber hacerlo, sí, la cuestión. Así como dice la meme, desde pillarlo para adelante, son oficios y son cosas que no son fáciles. Uno las mira y dice, chancaca, pero no piensa. Y entonces en estos 2 días hay una serie de comidas que van apareciendo en este relato, desde caldos hasta los chicharrones, las chanfainas que también se sirven con los interiores, o hacer arrollado, o que entre medio se hacen también las prietas, que eso es como todo un tema, poder hacer las prietas, no es tan fácil. Ahora uno va al supermercado y las compra. Sí, sabe que en el norte, esa que me tocó vivir a mí, allá no hacían prietas, no la embutían adentro de la tripa, ni de la tripa gorda ni de la tripa flaca, sino que hacían frititas, cebollita con ajito, y le echaban la sangre y se hacía revuelta en una paila. No las hacían así en forma de prieta, pues como las conoce uno, como embutido.
El relleno nomás.
Eso, sí, y eso se servía acompañado con papitas. Y me acordé a raíz de eso, que hablaba con un amigo hoy día en la tarde, que alguna vez me contó, que a ella le tocó vivir esta experiencia aquí en Santiago. Y le decía, pero ¿cómo en Santiago? ¿Matanse chancho? ¿Dónde? No, me dice, es que una familia que era de Navidad, me dice, y todos los años les traían un chanchito entero muerto esa madrugada. Y la mandaban adentro como de unos tambores, así, entero. Y entonces se reunía la familia aquí en Santiago, y preparaban todo, pues los arrollados, las prietas, los chicharrones, bueno, sopaipillas también hay que comer ahí con los chicharrones, y hacían todo, todo, todo. Y me decía, nunca entendí por qué, me decía ella, a las prietas que embutían en la tripa gruesa, del intestino grueso, que quedaban bien gordas, le decían los obispos. Yo le decía, sí, pues puede ser una costumbre campesina, que hacían una, me contaba una amiga de Conce también, que hacían unas que eran bien gordas, que más parecían arrollados que prietas, y le decían los obispos.
Gordito.
No voy a explicar por qué, porque ahí no cada necesario. Uno por el tamaño, el colorido, bien alimentadito, pero ese era el nombre que le ponían a estas prietas. Y hay también otras cosas como especiales en distintas partes, pero en este relato de las mujeres artesanas de Quinchamalí hablan de que junto con hacer los chicharrones hacían chincolitos o chau chau. Y eso para mí fue novedoso. Y aprendí que los chincolitos eran trocitos de carne chiquititos que se echan a freír cortaditos así como en daditos una vez que uno ha sacado los chicharrones. Y eso se llaman los chincolitos. O chau chau. Uno siempre aprende algo. Bueno, también dejar como último dato, claro que en Chiloé cuando hacen prieta la hacen distinta. Porque además de la cebollita frita, el ajito y la sangre, le ponen a veces repollo picado o arroz en el embutido este que se hace. Entonces, cada zona va aterrizando, como yo siempre les he dicho, no hay una receta, sino que cada familia, cada zona, va adecuando a los productos y a las costumbres que hay allá. Y entonces, así, además, cunden más, pues, alcanza para más gente.
Oye, qué bueno.
Sí, oye, deberíamos de organizar aquí una, ¿no? Aunque sea comprando las partes separadas, hacer arrollado, hacer prieta.
No, eso pensaba, porque esta es una tradición que todavía se mantiene en muchas localidades y alrededor de Santiago. Pero también uno puede en ciertas carnicerías encontrar estos productos o en ciertos lugares que venden estos productos.
Sí, pero no es lo mismo.
No, pero prepararlo ya es otra cosa.
No, es mucho más entretenido. Mire, antes había en La Vega y en El Baratillo un local que se llamaba La Continental. Y eran los últimos que yo conocí, por lo menos, artesanos que fabricaban jamones, patés, arrollados, hasta salchichas. Y las hacían los mismos caballeros que atendían ahí el local.
¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Oye, tenemos que nombrar a Daniel Faunde en su local El Rinconcito, que se dedica a estas cosas, y a Basilio Fernández, un amigo de Isla de Maipo, que es un programa amigo de ella, que se dedica a hacer arrollados también tradicionales. Sí, muy rico. Muy bien. Anita, como siempre.
Estaremos de chancho muerto algún día, po.
Así es. Claro.
¿Y ese siempre, chanchito aparecerá en tu blog?
Sí, estoy media atrasada. Ve que como está terminando el semestre, voy atrasada con los temas, pero va a aparecer también. Y ahí voy a dejar el enlace para que puedan ver el cuento que mandaron las artesanas de Quinchamalí, porque de verdad que está muy entretenido, con recetas incluido.
Muy bien, muchas gracias, Anita. Como siempre, nos deja.
Un abrazo.
Nos deja estimulado con la comida tradicional chilena.
Y ahí ahora, vamos para las cármenes pueden comer chanchito también.
Así es. Y ahí va a ir a una pausa ahora y va a recuperarnos y volvemos con Chile, su tierra y su gente.
Virgencita del Carmen, tan buena y milagrosa, patrona de mi patria, guardiana de mi hogar, te pido de rodillas que hagas otro milagro. salve nuestra hijita, que muriendo se está. Te imploro, virgencita, si tú logras salvarla, la vestiré del Carmen en gracia a tu bondad. Devoto soy de ti, virgencita, siempre al dormir. A nuestra hijita y calma mi aflicción. Mejora nuestra hijita y calma mi aflicción.
Virgencita del Carmen, canción interpretada por Luis Hernán Araneda, El Baucha, y que está incluida en el álbum De lo Urbano y lo Divino. Cantor de fuste y observador privilegiado de la vida callejera de Santiago durante casi todo el siglo XX, Luis Hernán Baucha Araneda protagonizó historias suficientes para levantar mil cuecas. Fue uno de los fundadores de los chileneros y se ocupó desde niño, entre mataderos, mercados y arrabales, de su amor por el canto vivo y poderoso.
Qué bonito tema, me gustó lo que hizo aquí la selección de Víctor Hugo Espinosa. Y el equipo afiatado, porque el bloque anterior lo despidió Anabela diciendo, bueno, y la celebración de las Carmelitas se puede degustar todos estos chanchitos que estamos conversando.
Claro.
Y este tema que puso ahora Víctor Hugo nos da la introducción a la temática que vamos a conversar, porque hoy día es 17. De julio, 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, la celebración de la Virgen del Carmen, donde seguramente se juntaron la devoción con la tradición de la fiesta de celebrarlo. En muchas localidades, en muchas familias, en muchos lugares de Chile y en otros, desgraciadamente, no se ha podido hacer por este tema de la pandemia, ¿no? Así es que estos dos bloques que vienen los vamos a dedicar entonces a las tradiciones asociadas a la devoción de la Virgen. Y antes de eso, vamos a saludar a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Recordando a una localidad emblemática en esto de las celebraciones, como es La Tirana, allá en la región de Tarapacá. La Tirana, que la describen que está entre la pampa y el cielo, rodeado de tamarugos, de pimientos, ¿verdad? Donde viven los tiraniños y tiraniñas. Son alrededor de 800 personas las que viven ahí, pero hay épocas del año, como la celebración de la Virgen del Carmen, que pueden llegar hasta 200.000 personas, como es que se ha descrito en muchas partes, ¿verdad? Para esta celebración. Una localidad pequeña, de unas 10 por 20 cuadras, de adobe, de madera, muchas de ellas precarias, da el espacio para que lleguen a celebrar a la Virgen del Carmen desde distintos lugares. y allí llegan a celebrar a la patrona del ejército de los Andes, la patrona y generala de las armas chilenas, la patrona de Chile, la madre de Chile, la chinita, la reina de Chile, la reina del Tamarugal, la Carmelita. Y hoy día está con nosotros, para conversar sobre estas tradiciones, la devoción de la Virgen, nuestro amigo historiador de ya de muchos años que está en el programa, Carlos Fariña. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola.
Hola, Guille. Hola, Meme. Hola, gente en sus casas. ¿Cómo están todos? Yo bien, aquí muy bien.
Qué bueno. Usted está por allá, por el sure, ¿verdad?
Justamente estoy por acá, por el sure.
No tan
al hablando sur, ahí también. No tan al sur, aquí en la localidad de Pinto, camino a las termas de Chillán.
Qué bueno.
Así que aquí estoy, están hablando del tema anterior, ahí precisamente se está pensando algo parecido, ya se viene ya, con respecto a la muerte de Chancho.
Ay, qué bonito, ya nos así contará Carlito cómo lo pasó.
Me envidiarán.
Sí. No hay duda. Carlos, cuando estamos hablando de las tradiciones de la devoción de la Virgen, ¿cómo es que llega a Chile esta tradición? ¿Cómo que se hace parte de los chilenos? Pues a pesar de que los tiempos van cambiando, pero hay ya todavía mucha gente, muchos chilenos, muchas chilenas, todavía son personas que siguen esta devoción de distintas maneras, no necesariamente desde el punto de vista religioso tradicional, sino también a través de fiestas, celebraciones, ¿verdad?, que son un poquito distintas.
Mira, yo creo que hay dos temas, estás tocando dos temas importantes, y uno que tiene que ver con los orígenes de esta fiesta, de la conmemoración y de la devoción hacia lo que es la Virgen del Carmen, y por otra parte también el cómo esta fiesta ha ido variando en el tiempo, ha ido cambiando, y como tú bien dices, ¿cierto?, a partir de los tiempos, cómo se ha podido ir adaptando, ¿ya? Con diferentes significados y sentidos. La Virgen del Carmen en sí llega acá a Chile, la devoción de ellos de manos de los misioneros agustinos, que en el año 1595 introducen, ¿cierto?, lo que es esta devoción hacia la Virgen del Carmen. Y se expandió rápidamente durante el tiempo de la colonia, pero que no logró llegar así a ser la principal advocación mariana, sino hasta ya fue el periodo de la independencia, que es donde cobra mayor fuerza y pasa de ser la principal advocación de la Virgen en lo que es, cierto, el territorio nacional. Yo para este programa dije, yo voy a mirar hice una mirada así como rápida en esta aplicación del mapa, y prácticamente en todas las regiones de Chile existen parroquias con el nombre de Virgen del Carmen, ¿ya? Hay una que me faltó que no pude encontrar, pero en el resto de las regiones, cierto, salvo Aysén, el resto de todas las regiones a nivel nacional existen parroquias dedicadas, cierto, en honor a lo que es la Virgen del Carmen, lo cual demuestra la fuerza que tiene, cierto, su devoción a lo largo de todo el territorio. Desde el norte, cierto, que tú algo ya mencionabas, lo que pasa también en la zona de La Tirana, hasta, cierto, Punta Arenas, que también existen algunas parroquias que llevan el nombre de Virgen del Carmen.
Qué bueno. Carlos, ¿cómo esto de las advocaciones? ¿Cómo que hay tantas vírgenes si era una sola?
Hay solamente una virgen en eso. Esa fue una de las dificultades que tuvo el proceso de evangelización acá en América, en el cual explicar cómo es que, si solamente es una virgen, ¿por qué recibe diferentes nombres? Y parte de esas explicaciones tenía que ver con que la evangelización se fue dando también con fuerza a partir de generar ciertas identidades. Entonces, estas identidades más bien locales se iban configurando en torno a algunas advocaciones que podían ser más cercanas o podían arrojar algún mayor sentido. Pensemos lo que pasa en México con lo que es la Virgen de Guadalupe. Ahí hay un ejemplo bien claro de cómo, cierto, una devoción mariana adquiere un carácter más bien local y que después incluso pasa a ser un elemento de la identidad nacional de un país, como en ese caso. Y en el resto de, en el resto de las zonas de acá de América, fue también dándose a partir de las diferentes advocaciones que le daban las órdenes religiosas que iban llegando al territorio. Así como tenemos la Virgen del Rosario, la Virgen de Fátima, la Virgen del Pilar. Va a depender, cierto, también de los diferentes, digamos, órdenes religiosas que iban llegando.
Ah, o sea, los nombres están asociados a órdenes religiosas.
Pues depende, porque puede ser orden religiosa, el lugar también donde puede haber sucedido alguna aparición mariana en la cual, cierto, hubo un mensaje, alguien recibió algún mensaje mariano que fue encargado de transmitirlo, como lo que ocurre en Fátima, que es una zona de Portugal, y así fue adquiriendo, cierto, esto, digamos, este como apellido, cierto, entonces ya no solamente la Virgen, sino que Virgen de Fátima, y así, va variando.
Y entonces en este caso, la del cierto, Carmelo, porque esta...
La Virgen del Carmelo, dime.
No, precisamente, como aclarar un poco esta advocación. Nosotros decimos Virgen del Carmen, pero en verdad es la Virgen del Carmelo, ¿no?
Claro, del Monte Carmelo.
Del Monte Carmelo.
Que está ahí, del Monte Carmelo, que está ahí en Medio Oriente. No, ni siquiera es cierto una... que esté aquí en América, Europa, sino que es un destino más lejano y que tiene que ver, cierto, con la orden de los carmelitas. Y que ahí, a partir de ese lugar, adquirió, cierto, como tú dices, Meme, este nombre, cierto, de la advocación del Carmelo, y que fue cambiando, cierto, a lo que es la Virgen del Carmen.
Oye, yo los quiero invitar a la música porque para ir amenizando este tema, ¿ya?
Muy bien.
Virgen del Carmen, tonada e interpretada por el conjunto folclórico de Colores. Está incluida en el álbum Chile, Un altar para Dios. Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede desde su veneración en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa.
Bueno, es lo que estábamos conversando, ¿verdad?
Justamente.
Antes del tema musical. Y esto da origen, la Virgen, y la devoción por la Virgen ha dado origen a distintas expresiones. Una de ellas es la Cofradía Nacional del Carmen, o Camareras del Carmen, de la Virgen del Carmen, que son grupos de mujeres que se encargan de servir a la Virgen, de mantenerla cuidada, mantener su ropa, mantener ¿verdad? La ropa del niño Dios, de prepararla para las procesiones, etc. Y en Santiago existe una que es muy conocida y lleva muchos años. Y así como esa, vamos a estar conversando de distintas tradiciones. Y estamos conversando con Carlos Fariña, historiador, sobre esta temática que hemos puesto en honor a la fecha, tradiciones, la devoción de la Virgen. Carlos, ¿cómo es que la Virgen llega a ser tan importante en Chile? Porque cuando uno lee, se da cuenta que tiene una importancia enorme.
Sí, mira, ocurre desde el punto de vista de los tiempos coloniales, en que cuando se produce la evangelización del mundo, de los pueblos originarios, la figura materna cobra una gran relevancia en cuanto a protectora, a un sentido protector. Entonces, ese sentido protector, y que también identifica un poco la conformación de la gran cantidad de la población mestiza acá en Chile durante ese tiempo, en el cual había más bien una madre presente y un padre que muchas veces no existía, no estaba presente, no sabía nada de él. Entonces, esta figura mariana comienza a cobrar gran relevancia por sobre lo que es la figura de un padre. Por eso es que la figura de San José, dentro de lo que es, cierto, la Santa Familia, no tiene una relevancia a nivel mariano, porque en esta figura, cierto, de la Virgen, hay un sentido de protección. Es más, cuando ya sacando, incluso pasando varios siglos, ya estoy hablando ya del siglo XIX, cuando llegan los obreros de Salitre al norte, la celebración de la Virgen allá en la Tirana también cobra un realce precisamente, Guille, por este sentido de protección que empezaron a tener los trabajadores de Salitre, que venían de un territorio diferente a lo que era el norte salitrero, y encuentran en esta advocación, en esta celebración de la Virgen, encuentran, cierto, un apoyo, un respaldo, cierto, a este cambio de vida en el cual tuvieron. Hay que recordar, para personas que nos escuchan en la casa, que los trabajadores de Salitre, más que ser de la zona de Iquique, venían principalmente de los campos chilenos. Y esos trabajadores de los campos chilenos se enfrentaban a una realidad, un paisaje totalmente diferente del cual habían crecido, se habían formado.
¿No? Y esto de que, uh-huh, que la Virgen ha estado presente para ayudar a los chilenos y chilenas en periodos complejos, por ejemplo, como terremotos, como guerras, como cosas así, ¿qué hay de eso?
Bueno, es verdad. Mira, los tiempos coloniales, la Virgen tuvo una relevancia como un sentido de protección, en el cual tú, como bien mencionabas, ¿cierto?, en el momento de los terremotos, en el momento de las inundaciones, se pedía su protección con mucha fuerza, y esta fuerza que tenía la Virgen en cuanto a una comunidad que era devota hacia ella y que sentía esa protección, fue también utilizada en sus comienzos de la formación de nuestra república para también una forma como de aglutinar y crear una identidad como país. Y es por eso que las primeras, dentro de los proyectos de bandera que hubo, estaba precisamente el que la estrella de nuestra bandera tuviera relación, cierto, con la Virgen, ya con esta idea, cierto, de lo que es la aurora de la mañana. Entonces, esta Stella Maris, que esta estrella, cierto, que aparece, cierto, durante las primeras horas del día, y entonces a partir de eso, cierto, se va generando una identidad muy fuerte y devota. El ejército chileno, en sus campañas, especialmente en lo que fue la guerra del Pacífico, tuvo una fuerte devoción mariana y específicamente los días miércoles, que es el día dedicado a la Virgen del Carmen. Muchas de las batallas se dieron los días miércoles porque se sentía que había una protección hacia este tipo de hacia ellos. Entonces, eso también por parte de los generales fue usado para que los soldados también luchar los días miércoles, y eso, Guille, que yo en un momento pensé que era más bien un análisis posterior que se había dado, revisando algunas cosas para el programa, encontraba que no, que era algo ya sabido en esa época, de que los días miércoles era el día, cierto, que había que pelear, y que muchas de las batallas que se reportaban, cierto, a través de la prensa de la época, informaban que era precisamente se había ganado gracias también a la protección de la Virgen, ¿no? Algunas batallas incluso estratégicas que se podría haber pensado que por la hora, porque ya estábamos pronto a anochecer, se tendrían que haber dado un día jueves, se libraban igual los días miércoles como una forma, cierto, de devoción y de sentido de protección hacia lo que es la Virgen de el Carmen.
Sí, mira, Carlos.
Oye, y también este escapulario que de alguna manera se usa, que también es una señal de que ese es devoto de la Virgen del Carmen.
Y mira, el escapulario en sí, bueno, Meme, como todas las cosas, nosotros lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Sí. En cuanto a la devoción, la tradición, cómo después esto va tomando un sentido más bien, Guillo una vez dijo un término que me gustó harto, que es como de cáscara, porque resulta que el escapulario en sí, ¿cuál es la ventaja del escapulario como un objeto, digamos, religioso?
De protección.
Que con un sentido religioso. De protección, que era un objeto sencillo de fabricar, de un costo más bien económico, pero que sin embargo tú comprenderás que todo se va como tergiversando y que obviamente ya no bastaba solamente con tener un escapulario sencillo, sino que a medida de que tu nivel socioeconómico iba aumentando, los materiales de dicho escapulario eran mucho más costosos.
Claro. O fetiche.
Pero el escapulario en sí tenía un fuerte sentido de protección. Arturo Prat menciona incluso en sus diarios de que él portaba el escapulario y de que los marinos, cierto, también habían recibido antes de partir escapulario, cierto, para que tengan una buena contienda.
Sí, bueno, al comienzo eran evidentemente, me imagino yo, muy austero, muy simple, porque la orden también religiosa era una orden mendicante, según recuerdo, dicho por ti mismo, ¿no?
Claro, claro, o sea, pero mire, del punto de vista de la evangelización y del punto de vista del poder difundir una devoción, los símbolos son muy importantes, y tú ahora has tocado un símbolo que te identifica propiamente, cierto, a los devotos de la Virgen del Carmen, como el escapulario, así como los franciscanos tienen la tau, cierto, esa que es la cruz en forma de T, el caso, cierto, en el caso, cierto, de la devoción de los carmelitas, tiene que ver, cierto, este escapulario protector.
Yeah. Oye, y finalmente esa sería la razón de protección, la razón de que se le nombra la reina de Chile, la madre de Chile, ¿no?
Mira, cuando se produce lo que es el Ejército Libertador en el periodo de independencia, se está reuniendo en lo que es actualmente la zona de Mendoza, se busca qué virgen puede proteger, cierto, a el ejército, cuál puede ser la patrona de este ejército libertador en contra de los españoles. Y en esa zona también es muy fuerte la devoción hacia la Virgen del Carmen, y se termina imponiendo esta protección. Ya había, cierto, como lo habíamos mencionado, ya existía una devoción colonial hacia esta virgen, había también, como tú mencionaste, cierto, existían cofradías. En Concepción había una cofradía muy fuerte de lo de la Orden del Carmen, en la cual también participaban muchos generales, y a partir de eso se escoge la Virgen, cierto, esta Virgen del Carmen como la protectora, primero del ejército, y después pasa a ser la protectora de nuestro país.
Qué interesante. Bueno, estamos conversando con Carlos Fariña, historiador, acerca de de las tradiciones asociadas a la devoción de la Virgen, y es que en la fecha cercana a su celebración. Esto es una devoción que no es solo religiosa de altura, sino que tiene que ver más, mucho más también con la sociología y con las tradiciones y costumbres, con la cultura también. Así que vamos a ir a la pausa, Meme, y volvemos con Carlos Peña.
Canto de saludo, tema tradicional en la celebración de la Virgen del Carmen en La Tirana, con la interpretación del ballet folclórico Antumapu y que está incluido en su obra artística La Virgen del Milagro. En las festividades de la Virgen de La Tirana, tras una Eucaristía de bienvenida celebrada al aire libre, en un altar situado en las propias puertas del santuario, llega lo que se denomina Saludo del Alba. El 16 de julio, entre fuegos artificiales y vítores de la población congregada en la plaza, se celebra la llegada de este día tan esperado.
Y después, según la prensa del año 2018, porque estos últimos años no se ha podido realizar La Tirana por las razones de la pandemia, llegaron alrededor de 200.000 personas y un total de 202 agrupaciones de baile religioso y de bandas de bronce que nos acompañaban. Un poco para ver la magnitud de la celebración de la devoción que Carlos Fariña nos ha estado relatando, y así como en La Tirana existen celebraciones en distintos lugares con distintas características, ¿verdad? Algunas como procesión, otras como celebraciones dentro de las casas, en la zona central, en fin, hay una distinta realidad, pero en el norte se manifiesta esta religiosidad de una manera más espectacular y se juntan muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de La Tirana se juntan bailes que tienen distintos orígenes, por ejemplo, los bailes indios, que como los Pieles Rojas, los Sioux, que se originaron de las películas que llegaban a la época del Salitre, las Diabladas, que vienen desde el altiplano boliviano, las Cuyacas, que son herencia de los Quechua, ¿verdad? Cuyaca o hermana mayor, que vienen de la época del Imperio Incaico. Y así, pues, hay los Morenos, que vienen de la reminiscencia, ¿verdad?, de los afrodescendientes. Y así sucesivamente. Entonces, esta celebración se convierte, esta devoción se convierte en una serie de celebraciones que a su vez empiezan a generar, a mi entender, cultura. Y estamos conversando con Carlos Fariña, historiador, sobre estas tradiciones en la devoción de la Virgen del Carmen. Carlito, ¿cómo estamos allá en Pinto? ¿Con lluvia?
Acá con una lluvia que te encargo. Así bueno, que pido disculpas, simplemente se me puede escuchar un poco la voz cortada, pero...
Aguada.
Sí, con mucha lluvia.
No, pero si le escuchamos la voz aguada, nos hace por la lluvia, yo creo.
No, anda por el agua. Por...
Bueno,
Carlos, algo caerá.
¿Qué tipo de tradiciones podrías tú identificar entre las muchas que hay con respecto a la Virgen del Carmen? ¿O algunos hechos históricos que tú nos puedas relatar?
Mira, yo creo que vamos a enlazar un poco con lo que recién comentabas, lo que ocurre allá en la zona norte, en el poblado de La Tirana. Primero, para partir, tiene que ver, ¿cierto?, con una, pensemos de que hay una ventaja en comparación a lo que ocurre acá, por ejemplo, la zona en la que estoy yo ahora, en la cual la condición climática permite una festividad mucho más abierta, en el cual, si bien es cierto, el frío del altiplano es bastante grande ahí en esa zona, porque yo tengo una abuela, todavía está viva mi abuelita, que bailó en La Tirana, y bailaba en La Tirana, y ella me comentaba, cierto, que para pasar la noche, mientras tenían que esperar el orden, ¿cierto?, para poder salir, porque las distintas compañías tienen un orden específico en el cual van saliendo, tenían que de repente pegarse su huascazo de agua ardiente para poder soportar de repente el frío, porque los trajes tampoco están pensados de repente para estar bailando, ¿cierto?, ahí en la noche. Y fíjate que en estas tradiciones, ya sea en el norte, en el sur, a medida que yo estaba buscando más información también para compartir con la gente ahí en sus casas, es como lo que ocurre con toda celebración importante en nuestras vidas, ¿cierto? Para un grupo de personas. Es como lo que ocurre para el 18, que más que hablar, ¿cierto?, de una fecha en específica, este es un periodo, ¿ya?, en el cual se prepara y que hay un camino hacia esta fiesta, en el cual se espera esta celebración y en el cual también hay pasos para seguir en esta celebración. Así como puede hacer una novena, 9 días antes, ¿cierto?, de oraciones, de preparación para esto, para el tema, como tú ya lo has mencionado a lo largo del programa, no es solamente celebrar específicamente el 16, hay una vigilia el 15, hay toda una preparación en torno a esto, y hay una manifestación que va mezclando diferentes cosas. En el norte es un sincretismo entre lo que fue su origen, es que también tiene un origen de los pueblos originarios andinos, en el cual hay una mezcla, una combinación entre lo que es, cierto, la devoción mariana católica, junto con también lo que es parte de las creencias propias de los pueblos originarios, y que se fue mezclando en esta fiesta, que esta fiesta tiene como diferentes etapas, y dentro de esa etapa hay una parte que es más bien, digamos, no me gusta decirlo así, pero más bien como pagana, como más bien así como dedicada como a la fiesta, y después hay una parte más oficial, más estricta, que tiene que ver con la celebración de una misa. Entonces tú vas viendo cómo se va conjugando todo eso. Tú mencionabas algo muy importante, mencionabas lo que eran estas compañías de baile en las cuales... en las cuales se mezclaban ciertos elementos que eran propios de lo que fue el cine, que fue llegando a las salitreras a través de lo que era el Far West, y cómo fue adoptada esta información que recibía el obrero en esa zona, y la fue adaptando también a su propia religiosidad. Y también se va convirtiendo en un proceso de, en el caso del norte, se va convirtiendo en un proceso de generar identidad en la zona, una identidad más bien, cierto, en un comienzo chilena, pero que, si bien es cierto, es bastante fuerte por la cantidad de banderas, yo leía un reportaje ahí, la cantidad de banderas presentes en la celebración, también, cierto, va adquiriendo una celebración más bien como de la zona, cierto, rompiendo esta frontera política que tenemos con los países del sector y va integrando a diferentes comunidades también. ¿Ya? O sea, finalmente es una mezcla, Guille, meme, muy rica en cuanto a lo que es generar identidades, a darle un propio sentido. Leía unos reportajes al respecto, mencionaban algunas personas antes de que se, lamentablemente, cierto, fuera suspendida, en la cual habían dos visiones al respecto. Había una visión de unos danzantes que mencionaban que le molestaba un poco esta masificación de la fiesta que había ido adquiriendo con los años, porque como que perdía ese punto como de intimidad, de conexión, del poder pagar una manda bailando. Y por otra parte, había otro grupo que festejaban este tema de que esto fuera creciendo, porque era una forma de que la fiesta fuera como cobrando cada vez más realce, como más fuerza. Entonces, ahí tú encuentras diferentes visiones frente a un hecho que, bueno, lamentablemente este año no fue suspendida.
Bueno, también, Carlos, sí. Uno podría decir que estas fiestas son celebraciones, son puntos de encuentro, ¿no? De mucha gente, porque el caso de La Tirana, por supuesto, de Arica, Iquique, Antofagasta y todas las localidades intermedias llegan allí, pero el 2018, en la publicación que yo pude ver, ellos dan cuenta de gente que viene de Tacna, de Oruro, en Bolivia, Tucumán, en Argentina, claro. Santiago, Ovalle, La Serena, Europa, Estados Unidos, y llegan en camiones, llegan en buses, llegan en camionetas, en auto, algunos a pie, otros de rodillas, en fin, esa masividad llega a una localidad donde hay un punto de encuentro, donde además de celebrar a la Virgen, de agradecer a la Virgen por su protección, como tú lo planteabas, se encuentra con otra gente y pueden compartir. ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí. O sea, es parte importante de toda devoción, este punto de encuentro y de sentir, cierto, de que no eres el único, sino de que hay un grupo de personas, de creyentes, de fieles, que comparten tu visión también ahí del mundo, y como tú dices, independiente de la frontera política, del lado de la frontera en que te encuentres. Es más, mira, solamente cuando yo empecé a buscar cuántas parroquias de Virgen del Carmen existían acá en territorio nacional, buscando, cierto, ahí en el mapa, me aparecían también varias del otro lado de la cordillera, en Argentina. También hay una fuerte devoción hacia la Virgen del Carmen en la zona cercana a la cordillera. Entonces tú vas viendo cómo también se va generando una identidad en común. Eso debe ser curioso para personas que quizás consideran la Virgen del Carmen solamente como algo nuestro, como algo propio, el poder traspasar fronteras y darse cuenta de que también hay una devoción hacia esa advocación en otros lados. Y me imagino que también debe generar este sentido como identidad propia.
Sí, sabes que a mí me ocurre, mientras los escucho, pienso que he conocido más de una persona no católica y que va a La Tirana o que pertenece a alguna cofradía y no necesariamente siendo devoto o devota católica, apostólica y romana. O sea, también eso yo creo que ha ido cambiando. Lo mismo en las cofradías. Yo creo que sería interesante de repente poder conversar. Bueno, no se puede ahora porque no se ha hecho la fiesta, pero hay mucha gente que está por sobre la religiosidad incluso.
Así es.
Mi abuela, solamente para sonar, no sonar autorreferente, pero mi abuela, que ella es creyente, pero tampoco, cierto, es una persona que yo diga, uy, qué persona más devota, ella tenía ella tiene un sentimiento de protección, pero sabes que también de cariño hacia lo que es la Virgen. Con un nombre, ella le dice la chinita, y es como ese sentido como de cercanía, muy maternal.
Familiar. Sí, y familiar, sí. Más familiar, más cercana. Yeah. Vamos a la música, chiquillos, se nos pasa volando el tiempo.
Madre Santa bondadosa, yo te saludo con calma. Jubilosa está mi alma de verte, flor primorosa. buscando tu luz hermosa, he llegado de visita. Virgen del Carmen bendita, patrona de mi nación, danos tu fiel bendición, mi patria lo necesita. Madre Santa del Carmelo, que del cielo nos protege, de mi pueblo no te alejes, cúbrenos con santo velo. Dale ese dulce consuelo al que ha llegado a tu cita. Y a todo el que en Chile habita pensando en tu caridad. Llénanos de tu bondad, Virgen del Carmen bendita. Virgen santa y generosa, madre del pueblo chileno. Danos un corazón bueno y una mano bondadosa. Con tu voluntad piadosa, bríndanos tu protección. Dale al pobre compasión, desterrando la injusticia. Aleja toda avaricia, patrona de mi nación. Todo Chile te venera en sus distintos confines, pa' que tu luz ilumine el alma y la tierra entera. Bella flor de primavera del jardín la perfección, clara luz de adoración, madre del amor prolijo. Cubre de paz a tus hijos, danos tu fiel bendición. Oh patrona de estas tierras, dulce protectora nuestra, borra la mano siniestra de la injusticia y las guerras. Tú que la maldad desterras con tu bondad infinita, nuestro corazón agita pa' que brote amor sincero para un Chile verdadero, mi patria lo necesita. Al fin, dulce Carmelita, ante tu altar florecido, a cantarte yo he venido, mi corazón hoy palpita. Quise verte, virgencita, pa' cantarte con terneza. Conociendo tu nobleza y con mi fe de cristiano, te pide este curicano por su querida princesa.
Versos por la Virgen del Carmen, tonada en décimas con la interpretación de Miguel Curicano Ramírez y que está incluida en el álbum Sentir, Poesía y Canto. Una décima es una estrofa construida o constituida por 10 versos octosílabos. Violeta Parra escribió su autobiografía en décimas. También su hermano Roberto las utilizó para componer su obra teatral La Negra Esther. Tal es su importancia que incluso han existido importantes publicaciones periódicas en décimas como la chilena Lira Popular.
Y después, y este tema que hemos escuchado, que nos trajo Víctor Hugo Espinosa, nos lleva a otras vertientes de las tradiciones, como el canto lo humano, ¿verdad? Y aquí uno al escucharlo también lo mezcla, perdón, el canto lo divino, donde lo mezcla un poquito con el canto lo humano, que mete contenido social también, ¿verdad?
Exacto.
Y esto ya no se hace de la manera como en el norte, ¿verdad? Tan enorme, tan apoteósica, se hace en las casas, y se hace en lugares más con menos personas, pero de igual sentido desde el punto de vista de la religiosidad. Aquí hay un Panchito Astorga, que era una persona muy entendida en esto, escribió en su artículo El canto a lo divino, al humano de lo divino, que el padre, que estaba convencido que el padre Miguel Jordá les había contado que tenía la firme convicción de que los padres jesuitas que se establecieron en Bucalemo y en convento en 1619 implantaron el método esto de cantar en décima. Ellos fueron los primeros que utilizaron el canto divino para evangelizar y difundieron la bendita sea tu pureza, como, que fue como matriz de todos los versos de los divinos. De ahí partió el canto a lo humano y el canto a lo divino. Y fíjense, la voy a leer. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
La ley, amén.
Esto refleja lo que Carlos Fariña nos ha estado conversando. Carlito, yo quiero...
Esa era una oración obligada en los colegios anticatólicos.
Fue la primera.
Y además, todavía yo me imagino que en el mes de María, desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre, todavía se debe rezar.
Seguramente. Bueno, yo quiero poner un poquito en aprieto al Carlos, con todo su conocimiento, con su experiencia. Yo voy a hablar de mi relación con la celebración de la Carmelita. Mi padre, mitad guaso, mitad cacique, no había año que no tuviera que celebrar la Carmelita. Era imposible para él. Pero nunca lo vi rezar ni nunca lo vi persignarse. Nunca. Entonces, eso, Carlos, ¿cómo lo interpreta uno? ¿Es religión? ¿Es fe? ¿Es cultura? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo lo definirías tú?
Yo creo que fe es, bueno, yo creo que las personas, me incluyo, que somos creyentes, yo creo que no existe ningún creyente igual al otro. Entonces tenemos diferentes formas de manifestar y de comunicarnos, ¿cierto?, con la divinidad, con lo que nosotros creemos. De esta forma quizás puede ser de que, mira, ocurre en el caso de que mencionas a tu padre, ¿cierto?, que decía mitad guaso, es porque la celebración de la Virgen del Carmen en esta zona, ya en la zona más bien central, sur, adquiere una dimensión no solamente religiosa, sino que también campesina, en el cual hay una costumbre que tiene que ver no solamente con el tema religioso, sino que también tiene con este tema del compartir y el tema de poder, cierto, también dar gracias de lo que se tiene y del periodo en el que está, cierto, ahí en digamos que en que la celebración se va, las celebraciones se van hacia el interior, hacia lo propio de la casa, cierto, hacia adentro de la casa, en que, mira, lo voy a relacionar con algo que lo hemos visto nosotros a final de año, Guille, Meme, que es el tema de la Navidad. Pensemos de que la celebración de nuestra Navidad, cierto, que es copiada del modelo del hemisferio norte, es una celebración de una Navidad que adquirió ese modelo después. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte, como es invierno, es una celebración más bien íntima, adentro de la casa. Y resulta que es lo que ocurre, ¿cierto?, con la celebración en esta zona, que en el invierno llueve mucho. Bueno, ahora este año, por suerte, volvió a llover, ¿cierto? Entonces, llueve mucho y que obliga, ¿cierto?, a estar dentro y el poder compartir, el poder compartir con los que más quieres, con los cercanos, ¿cierto?, una gran fiesta en la cual representa esta devoción, esta fe, a partir, ¿cierto?, de este compartir y de este de decir, bueno, no es que yo estoy cobrando entrada, porque no se trata de eso, ¿cierto? No es cobrar entrada a esta celebración, sino que por el contrario, yo como anfitrión invito al resto y comparto también, ¿cierto?, lo que tengo.
Y sabemos de esa generosidad y de esa tradición que ha mantenido muy fielmente Guille en su casa. ¿Cierto, Carlos?
Sí, sí.
Imposible sacarse
el recuerdo gratamente.
Sí, ya vendrá, vamos a ganarle a la pandemia. Oye, pero ¿se puede decir entonces que esta religiosidad popular, por medio de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones, que al final de cuentas, de tanto hacerla y de tanto pasar de generación en generación, se convierten también no solo en algo religioso, sino en un hecho cultural?
Un hecho cultural, un hecho familiar, Guille, y en que hay un sentido de pertenencia y un sentido de protección común. Entendiendo de que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento y que las personas también buscan esa forma de sentirse cobijadas, protegidas, está este tipo de devociones, ¿ah? Que tiene que ver, ¿cierto?, con un periodo también campesino, en el cual se está, en alguna zona ya se está sembrando. Acá yo veo, ¿cierto?, cómo está brotando, ahora que hasta en esta zona está brotando el trigo, están los brotes verdes, también la avena. Entonces hay un sentido ahí, ¿cierto?, de protección. Está también en este periodo están ya naciendo los primeros corderitos. Bueno, las cabras son en septiembre, pero es así, ¿ya? Está relacionado todo esto lo que tú mencionas, Guille.
Muy bien. Bueno, hemos conversado con Carlos Fariña, historiador, amigo ya de varios años en esta lucha por la conservación del patrimonio natural y cultural, sobre las tradiciones asociadas a la devoción de la Virgen del Carmen. Y bueno, podemos decir este es un hecho nacional que se expresa de distintas maneras por la diversidad que tiene Chile y que se transforma en situaciones culturales también. Nos vamos a la pausa entonces, Carlito.
Sí, lo único, bueno, despedirme, muchas gracias. Y recuerda, Guille, que incluso habíamos visto propagandas de remedios con la imagen de la Virgen del Carmen. O sea,
así es,
pues. Este sentido de protección es transversal.
Ok, muchas gracias, Carlos. Que estén muy bien. Que la lluvia no te moje por fuera y que te moje mucho por dentro, por allá en Pinto.
Ya. Que te repongas chao. Pronto.
Pues muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien chao. Todos.
Chao.
Chao, chao.
Thank you.
chinos, Ballet Folclórico Aucamán, interpretaban este tema. Y con este chinos estamos dando inicio a este segmento Sonidos de Tierra. En esta ocasión, La Tirana, La Fe en el Desierto. Y nos acompaña nuestro lonco, Óscar Ramírez Arriagada. Hola, Óscar.
Hola, Mercedes, Meme, Guillermo. Un gusto de poder compartir con ustedes.
¿Cómo estás, carito? ¿Todo bien?
Bien, muy bien aquí, con buena lluvia.
Qué bueno, qué bueno. Oye, conversamos con Carlos Fariña sobre la devoción, sobre la celebración de la Virgen del Carmen en Chile y quisimos tomar el caso de la Tirana por ser lo más emblemático que uno puede encontrar en el norte, ¿no? ¿Y qué, este tema que estamos escuchando, que se llama Los Chinos, a qué hace referencia?
Bueno, esa es una interpretación, ¿no? ¿Verdad? De uno de los ballets folclóricos más antiguos de Chile, que fue justamente lo que generó una serie de otros grupos, el ballet folclórico Aucamán, que nació del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile. Y ellos hicieron esta recopilación justamente de una de las hermandades de chinos que vieron en La Tirana y reprodujeron prácticamente igual cómo se realizó en ese momento. Estamos pensando que estas recopilaciones se hicieron en el año 65, más o menos. Entonces, tiene todavía, ¿no es verdad?, una forma muy rústica, ¿ya? Y no deja de ser tampoco menos interesante, porque efectivamente la pifilca, ¿no?, demuestra que este baile chino justamente tiene una ascendencia, ¿no?, de indígena, y eso es un poco lo valioso. Ahora, aprovechando esto que tú mencionas del baile chino que nombra Mercedes, yo creo que los chilenos todavía no nos hemos dado cuenta de la dimensión que tiene esta danza, este baile. Y especialmente aquí hago una crítica a los conjuntos folclóricos o a los ballets folclóricos, que en general, ¿no es verdad?, difunden aquellas hermandades de danzantes que son las más espectaculares. Pero hay que reconocer que los chinos es el único baile chileno que tiene este reconocimiento de ser patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Ni la cueca tiene este grado de reconocimiento. Y esto es primero por la gran antigüedad que tiene en el país y también, ¿no es verdad?, por la cantidad de cultores naturales, tanto desde el Norte Grande hasta la provincia de Aconcagua, donde también existe una gran cantidad de bailes chinos. Así que creo que hay que volver a retomar y valorar, como digo, de otra forma, esta danza que de alguna forma nos representa, ¿no? Por esta gran antigüedad que tiene dentro de los bailes religiosos.
Oscar, ¿y este sería uno de los o el más antiguo?
El más antiguo, sí. Sí, se cree que esto, ¿no es verdad?, bueno, se inicia justamente en la Virgen del Rosario de Andacollo, donde ahí el cacique, y toma el nombre de cacique porque la mayoría de la gente que se fue a trabajar a la minería era, lógicamente, gente que venía de los pueblos originarios, mucha gente mapuche, de ahí la presencia de la pifilca. Y que, bueno, ha sufrido modificaciones, lógico, pero es el baile más antiguo que tenemos en Chile.
Qué bueno, ¿eh? Qué bonito.
Sí.
¿Qué parece que si escuchamos otro tema?
Bueno.
Vamos. Thank you.
Chanchos, interpretado por el ballet folclórico Antumapu.
Bueno, lindo tema, ¿no?
Precioso.
Y este, Oscar, ¿cómo lo puedes describir en los chunchos? Estos son los que usan las plumas, ¿no?
Sí, bueno, es bien interesante también esta hermandad danzante porque, hace poco asistí virtualmente ahí a un seminario que estaban dando en la Universidad de Iquique, y justamente se analizó de que los chunchos sería el baile más antiguo, ¿ya?, que nació en las oficinas salitreras. Este sería el baile madre, digamos, de todos los demás bailes. Y justamente se origina en las oficinas salitreras, ¿no?, a raíz de las personas que llegaron a trabajar al salitre y que tenían procedencia fundamentalmente de Bolivia. Las familias bolivianas, muchos de ellos también tenían su ascendencia, como digo, de algunas localidades del interior, y en este caso de la selva boliviana. Y estos chunchos provendrían justamente en su nombre de esta tribu llamada chunchus, ¿ya?, que usaban justamente pluma, usaban la chonta, que sería el arco con el cual ellos cazaban. Y entonces, justamente todavía quedanos, ¿verdad?, como tú mencionas, la presencia de esos elementos en el traje, ¿no?, que serían las plumas, ¿ya? Antiguamente incluso, bueno, ha ido evolucionando lógicamente el traje, pero antiguamente las plumas estaban puestas prácticamente en todo el traje, es decir, no eran con pantalones largos, eran con pantalones cortos y con plumas totalmente, digamos, dentro de la indumentaria. Así que en ese sentido, creo yo también de que los chunchos es una de las danzas, uno de los bailes que también hay que valorar, digamos, por ser también uno de los más antiguos y nacido, como digo, en las oficinas salitreras.
Qué bonito.
Oscar, perdona, sí. Volviendo un poco para atrás, porque me surge más de alguna ocasión, cuando han visto a la Virgen del Milagro o algún cuadro donde se ven a los chinos, por ejemplo, la gente pregunta, ¿y ellos son de China? ¿Vienen de? ¿Por qué se llaman chinos? Antes de este segundo tema, no te lo alcancé a preguntar. Yo creo que es bueno aprovechar de conversárselo a nuestros auditores.
Bueno, sí, claro, porque se produce una confusión y hay una anécdota muy bonita que Guillermo la conoce ahí directamente desde la localidad de Isla de Maipo. Después la vamos a comentar. Justamente los chinos, ¿no?, ¿verdad?, tienen su origen en el incanato, o sea, en el imperio inca, ¿no? La China era las mujeres seleccionadas que tenían por misión cuidar el fuego. Esa era la misión, de mantener el fuego siempre para el Inca. Y esta voz china, esta voz empezó, digamos, a utilizar justamente con esa misma intención, porque de alguna manera ellos, estas sacerdotisas, digamos, del sol, cuidaban, ¿no?, cuidaban al Inca y lo servían. Y esto después ya se hizo como una palabra para justamente mantener un poco el mismo origen de sernos, ¿verdad?, el sirviente del Inca al sirviente, en este caso, de la Virgen. Y eso se traspasó después a un americanismo que todos usamos, de poder a la empleada doméstica, a todas las personas que sirven, ¿no?, utilizar la palabra china para mencionarla o para poder dar a conocer de que sería la persona que tiene que cumplir esas labores. Y acá se dio esta relación, como digo, por ser los chinos los verdaderos servidores de la Virgen, los fieles, digamos, servidores de la Virgen. O sea, tiene la misma connotación. Ahora, uh-huh. Para no confundirlo justamente con los chinos, ¿no?, ¿verdad?, del Oriente, en donde no alcanzamos con Guillermo en un trabajo ahí en la Isla de Maipo que estábamos haciendo a conversar con el dueño del baile, pero en Isla de Maipo los chinos ya utilizan la vestimenta china del oriente, en Isla de Maipo. Y según lo que yo he escuchado, eran mineros que trabajaban ahí en las minas, ya del sector, que venía justamente del norte chico, que los llevaron a trabajar a estas minas, ya, y acá en la zona central, y ellos se acudieron, digamos, al pueblo, a Isla de Maipo, y hablaron con el cura, si el cura podría darle, apoyarlo, digamos, con los trajes. Y este cura antiguo, no averiguó más y les compró, como digo, atuendo de los chinos de estos del oriente. Y hoy día ellos hacen esta representación con esa misma indumentaria. Se adaptó, ¿no es verdad? Pero es increíble justamente a raíz de eso, como digo, que se traspasó, digamos, este baile. Ya no tiene pifilca, no tiene pito, sin embargo, está, como digo, igualmente representado como baile chino, y es bastante antiguo, del año 1940, me parece, Guillermo, que aparecía ahí en el bombo. Entonces, induce al error, meme, como tú dices, a veces que la gente cree que el baile es chino del oriente y no tiene nada que ver.
Sí. Oye, bueno, hemos conversado un baile incaico, origen incaico, otro de origen de la selva amazónica. Vamos a escuchar otro ahora que tiene que ver con afrodescendientes. Va ahí Oscar, nos va a explicar después. Vamos a escuchar el tema.
Morenos, con la interpretación del ballet folclórico Antumapu.
Escuchando la música, en realidad aquí hay que advertir a los auditores de que ha habido, ¿no es verdad?, una evolución muy grande en términos de las interpretaciones musicales. Hoy día todos los bailes, utilizan, ¿no es verdad?, instrumentos, digamos, de bronce, bandas de bronce. Pero originalmente la mayoría de estos bailes que nacieron, como digo, en las oficinas salitreras, que tuvieron su origen ahí, eran solamente con pitos, con pitos, incluso con quena, muchos de ellos. Yo alcancé en el año, me parece que fue 71, 72, todavía habían algunos bailes de pieles rojas que hacían la música con pito. Y después ya se empezó a usarnos, ¿verdad?, las bandas. Pero fíjate que tienenos, ¿verdad?, su encanto el hecho de escuchar esta música arreglada con solamente instrumentos, digamos, que no sean de bronce, sino que solamente con quenas y con caja y con bombo. Ahora, este baile de morenos también nace en las oficinas salitreras, y justamente tiene que ver y representan, ¿no?, a las personas de color, digamos, que llegaron a trabajar a las oficinas. De alguna manera hubo ahí un sincretismo cultural muy, muy importante entre los grupos, digamos, aborígenes del territorio y también aquellos esclavos negros que llegaron a trabajar con las familias peruanas acá al sector. Y lógicamente que también, ¿no?, ¿verdad?, esta raza afrodescendiente impuso también sus nombres y está establecido, ¿no?, ¿verdad?, que muchos de ellos eran muy buenos músicos y muy buenos bailarines. De allí que se nota la presencia de los morenos, ¿no?, en el baile de la Navidad, de los pastores, ¿no?, y también en esta hermandad de baile llamado moreno, justamente en honor al color de la piel. Así que un baile, como digo, de los más antiguos, ¿no?, igualmente que los chunchos, y de mucha tradición en la fiesta de la Tirana. Existen muchos y variados bailes con el nombre de moreno.
Oscar, va.
Dígame.
¿Quiénes son los guardianes de la Virgen? ¿Los que son quienes la transportan cuando, ya sea en la Tirana o cuando se representa también a la chinita en un
Bueno, ahí todavía en la celebración de la Tirana, ¿no?, ¿verdad?, tiene la potestad del baile de los chinos. Ellos son los encargados de poder sacar a la Virgen del templo y hacernos, ¿verdad?, el paseo por el pueblo. Y eso justamente en honor a que el baile chino sería el baile más antiguo que asiste a la celebración. Ahora, estos bailes, como digo, lamentablemente han perdido un poco su interés, porque efectivamente, como digo, se han empezado a incorporar otros bailes que tienen más vistosidad en sus trajes, en sus vestimentas, y eso ha ido decayendo un poco estas cofradías de chunchos, de morenos. Pero para mí creo que tienen una connotación muy especial, dado que de aquí, ¿no?, ¿verdad?, nació justamente estas celebraciones. Con ellos partieron esta celebración.
Oscar, mira, bueno, se nos ha ido el tiempo súper rápido. Yo te quiero leer un parrafito pequeñito, a ver cuál es tu opinión. Los bailes religiosos son una forma de alabanza, una manera de rendir culto a Dios, a María, a su madre y a los santos o patronos. Es un rito de religiosidad popular íntima de las personas. Un baile religioso es cultura. ¿Qué opinas tú?
Totalmente, Guillermo. O sea, no cabe duda. Aquí, esto, como comentaban delante ahí, trasciende un poco la parte de, a veces, de la fe católica. Pensemos que aquí hay una mixtura, una mezcla, ¿no?, ¿verdad?, entre los ritos originarios de los pueblos que habitaron estos territorios y que después se fusionaron con la fe católica. Entonces, hay aquí una especie de, yo diría, de religiosidad, por supuesto, que podríamos denominarla popular, pero que cada uno, como decían en el bloque anterior, de alguna manera le da su propio sentido. ¿Ah? Hay algunas celebraciones que están mucho más marcadas por la adoración a la chinita, ¿ya? Más que a la Virgen del Carmen. O en Andacollo, ¿verdad? Que está asociada mucho a una especie de catarsis colectiva en relación con la salud. Es decir, las expresiones son muy diversas, pero yo creo que lo más valioso es que cada una de las personas que baila, o sea, los bailarines de estas cofradías danzantes, lo hacen justamente por fe, ¿no? Y ellos a través del baile pagan, digamos, una manda, ¿no? Para poder cumplir con esta fe que tienen en la chinita. Por lo tanto, creo que cada uno le da digamos, su propia impronta al deseo, pero se mantiene esta idea de poder hacerlo, ¿no es verdad?, por la fe que se tiene en este caso, en la Virgen de la Tirana, ¿ya? Que a veces no es lo que más se busca, digamos, dentro de la fe católica, sino que es como una adoración personal, propia, muy profunda, hacia la Virgen de la Tirana, a la chinita, y no tanto a la Virgen del Carmen.
Muy bien, muchas gracias, Oscar.
No, gracias a ustedes por invitarme, Meme, muchas gracias por el programa y encantado de poder participar.
Muy bien, la fe danza en el desierto, que es lo que estamos conversando con Oscar Ramírez, para ejemplificar la conversación que tuvimos con Carlos Fariña sobre esta celebración de la Virgen. No le pusimos apellido a la Virgen, porque las advocaciones son varias, pero sin embargo la del Carmen es la que tiene más profundidad, más diversidad. Y conversamos también de las tradiciones asociadas, como en el caso de los chanchitos. Así que, Meme, nos tenemos que despedir saludando a nuestro equipo técnico.
Por supuesto. En la música, Víctor Hugo Espinosa, en tu mapa histórico. En la gastronomía, Anabela Lunfel, especialista en culinaria tradicional. En las redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, en tu mapa histórico. En la grabación, Fernando Chasquilagos. A todos, muchas gracias, porque todos han puesto lo suyo para que este programa resulte y llegue a nuestros auditores. Recordarles, sí, que quienes quieran hacer algún comentario, ya estamos más activos con el correo electrónico radioantumapu@gmail.com.
Muy bien, y le agradecemos
y
también.
Y agradecemos enseguida también a nuestros
auspiciadores,
sí, pues, a nuestros amigos. Claro que sí, pues. Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún, Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. Y tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
A todos ellos les agradecemos.
Nos tenemos que retirar.
Sí, les agradecemos. ¿Sí? Y les anunciamos que vamos a tener un nuevo amigo, que el próximo programa lo daremos a conocer, un instituto muy importante, para seguir en esta cruzada por la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Y como siempre, nos despedimos.
Por supuesto, y cómo no, ayer estuvo de fiesta, ¿no es cierto?, la Reina del Tamarugal. Tema con la interpretación del grupo Salve Carmelita. Hasta el próximo domingo, a seguir cuidándose mucho, mucho, y que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Saludando al peregrino que la viene a venerar. Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Supervisión técnica, Miguel Carrasco. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y el buen uso del patrimonio chileno.